apreciado radio escuchas. Los saludamos Wilson Urquijo, quien nos colabora en la consola de producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Este es el programa 179 de la serie en que procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. Quisiera ayudar a los creyentes a profundizar o ampliar su conocimiento de la fe. Algunos se pierden en el camino y dejan de creer porque no conocían bien su fe, y por eso la dejaron, sin saber si la fe católica podía responder a sus inquietudes sobre la vida. También quisiera que si algún no creyente escucha estas charlas, lo hiciera sin el ánimo de una confrontación dialéctica, sino con el interés de conocer si en nuestra fe hay algo valioso que nos una, algo que podamos compartir y que responda a preguntas que todo ser humano se hace sobre el sentido de la existencia. En estos días, escuché en internet la charla de una dama argentina, y hacia el final de su interesante historia, dijo una frase que vale la pena repetir. Dijo que hay que aprender a envejecer como las flores. ¿A qué se refería? Se refería a que las flores se envejecen, se marchitan y al final dejan semillas. Es lo que yo quisiera estar haciendo con este programa. Dejar semillas en el corazón de quienes oigan estas charlas. El resultado de lo que sembremos será obra de Dios. En mi charla anterior, continuamos aprendiendo lo que es la Iglesia, la institución a la que por regalo de Dios pertenecemos. Vimos cómo ese pequeño grupo de los 12 apóstoles, que Jesús llamó en su vida de enseñanza por los caminos de Palestina, cuando se marchó al cielo, ellos siguieron activos, movidos por el Espíritu Santo. Los apóstoles, guiados por Pedro, inspirados por el Espíritu Santo, se fueron organizando para llevar a cabo la misión de enseñar todo lo que Jesús les había enseñado a ellos. Como la misión que Jesús les encomendó debía continuar para siempre, los apóstoles fueron preparando a quienes los habrían de suceder. El origen de los obispos, sucesores de los apóstoles, y de los sacerdotes y diáconos se remonta así hasta Jesús. Aprendimos también que el modo como los apóstoles actuaban fue el propio de un grupo unido. No actuaron cada uno por su lado. Cuando fue necesario aclarar las dudas que surgían entre los fieles para una correcta inteligencia de las doctrinas nuevas que Jesús había enseñado, se reunían bajo la dirección de Pedro y tomaban las decisiones que les indicara la luz del Espíritu Santo. Ese fue el origen de lo que se llama la colegialidad de los obispos. También hoy los obispos forman un grupo, forman un colegio, de modo parecido, no igual, a la forma como en la sociedad civil algunas profesiones se unen en colegios: el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, etc. Jesús fundó el grupo de los 12 apóstoles con el propósito de que continuaran su obra. Que Jesús fundó el grupo de los apóstoles a modo de colegio quiere decir como un grupo estable, no solo por un momento, y puso al frente del grupo, sacándolo de en medio de ellos, a Pedro, para que el conjunto de los apóstoles y hoy de los obispos permanezca uno e indiviso, compacto y sólido. Hoy, siglos después, los obispos de todo el mundo, en unión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro, se reúnen en asambleas llamadas concilios cuando se congregan todos con el obispo de Roma, o sínodos, cuando se reúnen delegados de las regiones para deliberar sobre asuntos de interés especial para la Iglesia de esas regiones particulares, o temas de doctrina que interesan a la Iglesia universal. Esas reuniones regionales del episcopado empezaron en América Latina en 1524 y se llamaron al principio juntas, concilios o sínodos provinciales. Hoy se llaman conferencias. El Papa León XIII convocó en 1899 el primer concilio plenario de América Latina. En él se reunieron por primera vez obispos de todos los países latinoamericanos. Lo dispuesto en ese concilio latinoamericano fue la base del desarrollo de la vida de la Iglesia en nuestro continente. Se dice que en ese concilio se marcó el inicio de una nueva época para la Iglesia en América Latina. En el Concilio Plenario de América Latina se originaron las hoy llamadas Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, que se han celebrado en Río de Janeiro, en Medellín, en Puebla, en México, Santo Domingo y Aparecida, en Brasil. Esta última conferencia se celebró el año 2007 y fue inaugurada por Benedicto XVI. De las palabras del Papa en su discurso inaugural de Aparecida, palabras maravillosas que vale la pena leer una y otra vez, quiero destacar las siguientes que justifican las intenciones de este programa radial. Dijo el Santo Padre: en la Iglesia Católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida, en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. Por eso, continuó Benedicto XVI, el Papa vino aquí para rezar y confesar con todos vosotros: vale la pena ser fieles, vale la pena perseverar en la propia fe. Pero la coherencia en la fe necesita también una sólida formación doctrinal y espiritual, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa, más humana y cristiana. Vamos a pedir ya desde ahora que la venida del Espíritu Santo sea para todos como un nuevo Pentecostés, a fin de iluminar con la luz de lo alto nuestros corazones y nuestra fe. En estos programas quisiera contribuir a una sólida formación doctrinal y espiritual de quienes los escuchan. El Espíritu Santo está siempre presente en la Iglesia, y de modo particular cuando los obispos se reúnen en unión con el sucesor de Pedro para guiar a toda la Iglesia. Por eso, también hoy, cuando el Episcopado Unido nos enseña, puede decir, como en el llamado Concilio de Jerusalén, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. La Iglesia enseña de modo colegial, es decir, con los obispos unidos. Y si en algún momento toda la Iglesia, fieles, obispos y el Papa, están de acuerdo en la misma doctrina tocando a la fe o a las buenas costumbres, la Iglesia no puede fallar. Porque si fallara, dejaría de ser columna y sostén de la verdad, como la califica San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si alguien no acepta las enseñanzas de la Iglesia, de su magisterio formado por el Papa y los obispos, se aleja de la comunidad fundada por Jesucristo, y Él quiere que todos seamos uno. En un programa anterior, habíamos explicado que cada obispo ejerce un magisterio legítimo, con autoridad, a título personal en su diócesis, pero la que enseñe cada obispo no es irreformable. En los casos difíciles, los obispos ejercen el magisterio de manera colegial, es decir, reunidos todos en concilio, en unión con el jefe del colegio, que es el obispo de Roma, el Papa. Después de haber considerado cómo está conformada la Iglesia como institución, y los obispos del obispo de Roma, el Papa, de los obispos, de los sacerdotes y diáconos, quizás se pueda interpretar por algunos que la Iglesia es una organización política, pues tiene entre otros oficios el de gobernar. Cuando pensemos en la dimensión humana de la Iglesia, no la confundamos con una organización política. No es ni una monarquía, ni tampoco una democracia. Nada en la Sagrada Escritura indica que el papel de Pedro y de sus sucesores sea el de un monarca. Alguien se puede preguntar, ¿por qué cuando el obispo de Roma visita diversos países es tratado como jefe de Estado? Es bueno explicar esto. El obispo de Roma es también la cabeza del Estado del Vaticano, porque las circunstancias forzaron a conservar ese pequeño terreno, sede del obispo de Roma, para preservar la independencia del sumo pontífice frente a los estados vecinos. Ante los jefes de Estado, el obispo de Roma es eso, el jefe del Estado más pequeño del mundo, pero como obispo de Roma es el sucesor de Pedro, cabeza del colegio episcopal. En la página del Estado del Vaticano en Internet encuentran la siguiente información. Con una superficie de apenas 44 hectáreas, la Ciudad del Vaticano es el Estado independiente más pequeño del mundo, tanto por el número de habitantes como por su territorio. Sus fronteras están delimitadas por las murallas y una franja que une los dos hemiciclos de la Plaza de San Pedro. El Estado de la Ciudad del Vaticano fue constituido por el Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el Estado italiano, firmado el 11 de febrero de 1929. Dicho acuerdo estableció la personalidad del Vaticano como ente soberano de derecho público internacional, y su objetivo fue asegurar a la Santa Sede, en su condición de suprema institución de la Iglesia Católica, la absoluta y visible independencia, garantizándole una soberanía indiscutible también en el campo internacional, como se declara en el preámbulo del tratado. Pero, así como la Iglesia no es una monarquía, tampoco es una democracia. Los fieles, miembros de la Iglesia, no tienen el poder soberano de transformar el proyecto de sociedad presentado en el Evangelio por Jesucristo. Como vimos en un programa anterior, Jesús es la piedra fundamental de la Iglesia, que no es una obra humana. Así como cada nación se fundamenta en una constitución, el fundamento de la Iglesia es el Evangelio. Ese fundamento nadie lo puede cambiar. En los países democráticos como Colombia, por ejemplo, la constitución deja claro el poder del pueblo al declarar en su preámbulo las siguientes palabras. El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, etc. Luego promulga la Constitución Política, en la cual declara que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, democrática, etc. Así como debemos conocer por lo menos lo esencial de nuestra Constitución Política como buenos ciudadanos, igualmente, como católicos, debemos conocer el fundamento de nuestra fe. De manera que la Iglesia no es una democracia ni es una monarquía. Sin embargo, algo de esas formas de gobierno existe en la Iglesia. A Aclaremos esto siguiendo la explicación de Cebué sobre este asunto en su libro Creer, en la página 527 y siguientes. Ninguna forma política, como las utilizadas por el gobierno de las naciones, es válida para la Iglesia, porque no se trata de una sociedad temporal. El poder no tiene origen en el pueblo, sino en Dios, y su organización debe estar ordenada a su misión, que es espiritual. Es verdad que a lo largo de la historia, el gobierno de la Iglesia ha estado influido por las formas de gobierno de las naciones de la época. También la Iglesia, en las grandes asambleas como los concilios, ha utilizado sistemas y procedimientos parecidos a los usados por los estados modernos. Pero eso ha sido como una ayuda externa sin tocar la fe, respetando la autoridad propia de la Iglesia y el fin espiritual para el cual fue fundada por Jesucristo. Es algo normal el utilizar sistemas de organización como los de las naciones o las empresas para facilitar el funcionamiento de la Iglesia, planificando sus actividades y organizando, ordenando su ejecución. Así como la ciencia administrativa ha ideado para las empresas estrategias de planificación, también la Iglesia ha encontrado modos propios para su misión de la evangelización. Uno de esos métodos es el de ver, juzgar y actuar, ideado por el cardenal Cardain para la Juventud Obrera Católica de Bélgica y utilizado en toda la Iglesia. Ese método, ver, juzgar, actuar, ha sido utilizado por las conferencias episcopales de América Latina desde la de Medellín, para después de estudiar la realidad que vive la Iglesia a la luz del Evangelio. Repito esa frase. Este método de ver, juzgar, actuar ha sido utilizado por las conferencias episcopales de América Latina desde la de Medellín, para después de estudiar la realidad que vive la Iglesia a la luz del Evangelio, tomar las oportunas decisiones pastorales en su misión de evangelizar. Al reflexionar con ese método, desde los ojos de la fe, sobre las circunstancias que vive la Iglesia o una región de ella, la pastoral no queda reducida a ideas abstractas, sino que los principios y valores cristianos se aplican de manera práctica a la realidad. Como el documento de la Conferencia Episcopal de Aparecida dice en el número 11, la Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas. Y en el número 20 añade: nuestra reflexión acerca del camino de las iglesias en América Latina y el Caribe tiene lugar en medio de luces y sombras de nuestro tiempo. Nos afligen, pero no nos desconciertan, los grandes cambios que experimentamos. Hemos recibido dones inapreciables que nos ayudan a mirar la realidad como discípulos misioneros de Jesucristo. Me parece que esa última frase es clave. Ante una realidad de luces y sombras, conocida con una mirada de fe, nuestra reacción no puede ser pesimista, pues tenemos dones recibidos de Dios para cumplir la misión. En su introducción, el documento de la Conferencia de Aparecida hace propias las palabras de Benedicto XVI al iniciar su pontificado, palabras que eran eco de las palabras de Juan Pablo II para toda América Latina. Esas palabras fueron: no teman, abran más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. No tengan miedo a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Eran palabras de Benedicto XVI. Es la manera optimista de ver la realidad con los ojos de la fe. Quizás nos hace falta hablar más de los dones que nos regala más fe, más que sembrar miedo por las oscuridades que también envuelven a nuestra realidad. Quizás nos separamos un poco del tema sobre la iglesia que veníamos tratando. Volvamos a él. Habíamos dicho que la estructura del gobierno de la iglesia se remite a tres principios: el principio comunitario, el principio colegial y el principio de presidencia. Veamos a qué se refieren estos tres principios. El principio comunitario se refiere al papel muy importante que, según el Nuevo Testamento, especialmente según las cartas de San Pablo, tenía la comunidad cristiana en las decisiones de la iglesia. El pueblo cristiano intervenía, por ejemplo, en la designación de los obispos. San Cipriano de Cartago, quien murió por la fe decapitado el año 258, afirma en su carta 14:4 que él se había puesto como norma no decidir nada según su opinión personal, sin el consejo de los sacerdotes y diáconos y sin tener en cuenta el parecer de los fieles. Por cierto, San Cipriano había sido nombrado obispo por aclamación de los fieles, como se hizo en una época. Después del Concilio Vaticano II, se ha venido dando más importancia al papel de los laicos en la iglesia. No ha sido fácil que esto se aplique en todas partes. En algunos lugares sigue vigente el llamado clericalismo. Pero la Iglesia ha sido clara al dar a conocer su visión del principio comunitario en documentos como la Constitución Luz de los Pueblos sobre la Iglesia, que dedica el capítulo segundo al pueblo de Dios y el capítulo cuarto al papel de los laicos. Es igualmente muy importante la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II sobre la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Sobre el principio comunitario, Cebué nos hace comprender que en la iglesia existe una corresponsabilidad. Una tentación de algunos creyentes es identificar a la iglesia solo con los obispos y sacerdotes, y de esa manera se mantienen al margen en los momentos de toma de decisiones difíciles. Dejan que eso lo tomen los obispos. Otras veces a los fieles se los trata como menores de edad, que no tienen nada que decir. Dice Cebué que los ministros ordenados no están por encima de la comunidad ni fuera de ella. Pertenecen a ella, y es en ella y con ella, en el intercambio constante de la reflexión y discernimiento, como deben tomar sus decisiones. La corresponsabilidad es la consecuencia inmediata de la comunión de toda la iglesia en la misma fe. Se necesita madurar esa posición, que es antigua y es nueva, sobre la corresponsabilidad. Si queremos que nos tengan en cuenta en la iglesia, primero, debemos estar firmes en la fe y conocerla. Tenemos que vivir la presencia de Dios en nuestra vida y tener al Espíritu Santo de guía en nuestras decisiones. Es necesario que vivamos lo que se llama el sentir con la iglesia. ¿Qué se entiende por sentir con la iglesia? San Ignacio de Loyola, al final de sus ejercicios espirituales, ofrece una serie de reglas prácticas para vivir de acuerdo con el Evangelio. Sobre el sentir con la Iglesia, presenta 18 reglas. Hay diversas interpretaciones sobre lo que podríamos llamar de otra manera vivir de acuerdo con el pensamiento de la Iglesia. San Óscar Romero, el mártir arzobispo de San Salvador, recientemente canonizado por el Papa Francisco, optó por el lema sentir con la Iglesia en su escudo episcopal. En la jornada pasada, en la pasada Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el Papa Francisco tomó ese lema para su reunión con los obispos presentes. Les dijo: el lema que escogió para su escudo episcopal y que preside su lápida expresa de manera clara su principio inspirador y lo que fue su vida de pastor: sentir con la Iglesia. Brújula que marcó su vida en fidelidad, incluso en los momentos más turbulentos. Romero sintió con la Iglesia porque en primer lugar amó a la Iglesia como a madre que lo engendró en la fe y se sintió miembro y parte de ella. Si alguien desea profundizar en el significado de sentir con la Iglesia, puede encontrar una muy rica explicación de lo que significa ese lema aplicado a la vida cristiana en ese discurso del Papa Francisco a los obispos en la JMJ de Panamá. Para una reflexión sencilla, toma algunas frases de otros autores. Sentir con la Iglesia no es tener un movimiento interior que lo afecte a uno emocionalmente. Se refiere al sentir con la Iglesia de Jesucristo, a pensar y actuar en sintonía con el Evangelio, como la Iglesia nos lo enseña. Es sentir como propios el mandato del amor, la opción por los pobres, vivir las enseñanzas del Sermón del Monte que plantea todo un plan de vida. Seguiremos Dios mediante la semana entrante. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias.